Perfecto. Pues Pablo, buenas tardes. Nos encontramos aquí con Pablo Errejón, director general del Grupo Guía, que es una empresa hermana de Tierra y Armonía, podríamos decir. Y entre estas dos grandes empresas han desarrollado un sinfín de desarrollos inmobiliarios, siendo Grupo Guía los promotores. Entonces, Pablo, yo creo que eres una de las personas del occidente de México más apta para hablar de estas preguntas que te quiero hacer, que es, ¿cómo un desarrollador inmobiliario, a medida que va creciendo, va entendiendo cómo pasas de un desarrollo que hay en un terreno a un desarrollo que hay en un territorio? Y pues tiene que ver con muchas cosas cuando tú vas a abordar un territorio como, no sé, Valle Real, pues ya no estás solamente pensando en un producto inmobiliario terminado como una casa o edificio, sino como lotes con producto, ¿no? O todo lo que hicieron en Punto Sur, centro comercial, lotes, macrolotes que tienen edificios, que después desarrollan los edificios, y entonces también el tiempo se hace muy largo. Entonces, preguntas como cómo crece un árbol empiezan a ser muy relevantes, cómo operar un espacio público empieza a ser muy relevante. Entonces, cuéntame en tu experiencia concreta y la que has escuchado de toda tu familia, ¿cómo fue esa transición de ser desarrolladores de un producto pequeño a un producto más grande inmobiliario?
Leo, primero que nada, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu podcast de 3.14. Es todo un honor. Y bueno, qué difícil empezaste, Leo. Qué preguntas tan complicadas. ¿Y cómo cambias o cómo emigras de estar pensando en un proyecto, es decir, cómo creamos una zona o cómo beneficiamos una zona? O cómo enriquecemos, potencializamos una zona para que la gente viva mejor. Es más o menos la pregunta. Bueno, creo que es todo un rollo, ¿no? Primero que nada, cuando no hay mucho en la zona o llegas a una zona virgen, ¿cómo empezarla a crear de cero? Creo que los retos del desarrollador son distintos a cuando llegas a ser partícipe de algo que ya la ciudad medio lo abraza. Entonces, los retos y el cambio de mindset que tiene que ser un desarrollador cuando va a evangelizar una zona nueva es desde pensar más que en el producto, en el qué le debe de resolver a la gente que va a vivir en una zona nueva, ¿no? Desde cómo tener buena infraestructura, buenos servicios, y te metes en todo tipo de complicaciones como que es primero el huevo o la gallina. Si todavía no hay gente, ¿cómo le voy a llevar servicios? ¿O cómo me van a costar los servicios? ¿O cómo juego en mancuerna con el municipio o hasta el mismo gobierno del estado, otros participantes, proveedores de trabajos o de comercio o de servicios médicos? Entonces creo que el que evangeliza una zona o el que llega a crear una zona nueva debe de preguntarse cuáles van a ser las verdaderas necesidades de su cliente o de la persona que va a vivir ahí, mejor en los primeros 6 meses, 12 meses, 5 años, 10 años, y debes de ponerlo en un timeline, ¿no? O sea, ¿qué es lo urgente? ¿Qué le tengo que llevar en X momento y luego en X momento? Y al que ya llega a complementar una zona, como ahora vemos muchísimos productos de usos mixtos, en el cómo llegas a sumar algo que ya existe, también tiene ese reto y lo puedes ver muy claro en muchos productos de Providencia o de la zona americana, que empieza a ver torrecitas que en realidad traen vivienda, pero no traen una mejoría a todos los que ya están. Yo creo que el desarrollador debe de migrar a decir, oye, cómo lo que yo ponga contribuye, potencializa a todo lo que ya está y por supuesto no demeritar, no debe de ver solo en su producto, sino en la zona ya existente.
Perfecto. Entonces, cuando ves, vamos a decir, este tsunami de retos, pues hablas de periodos de 10 años, a veces hasta 15 años, diferentes usos, diferentes geometrías, pues aparece esta idea del plan maestro, ¿no?
Sí.
Entonces, pues como diseñadores, cuando abordamos la idea de hacer un plan maestro, encontramos el reto de explicar qué es, para qué sirve, qué viene después de un plan maestro. Entonces vamos abordando estas preguntas una por una. Yo te diría, ¿tú cómo le explicarías a un desarrollador inmobiliario que nunca ha contratado un plan maestro qué es un plan maestro?
Puedo contestar de una forma muy rara.
Claro, adelante.
Me he visto varias veces. Al principio explicaste que somos una empresa hermana de Tierra de Armonía. Tenemos la fortuna de ser una empresa hermana de Tierra de Armonía, pero somos totalmente independientes y tenemos la bondad de trabajar con Tierra de Armonía y con otros muchos desarrolladores. Entonces podemos tener experiencias magníficas con otras empresas también increíbles, ¿no? Cuando nos topamos con alguna empresa que tiene que crear un plan maestro o un desarrollador, es dificilísimo explicarle. Creo que primero tienes que explicar, oye, para el reto que se nos viene, necesitas un gran equipo, necesitas un gran mercadólogo, llámese no de marketing, pero de mercado, de mercado. Un gran arquitecto, constructor, por supuesto comercializador. Entonces, creo que me ha funcionado más el tenerle que explicar la importancia del equipo y después del equipo decirle, oye, esto es un plan maestro y se requiere un plan maestro. A ti y a mí nos ha tocado trabajar algunas veces y es un gran reto explicarle al desarrollador lo que se le viene y su compromiso con la sociedad que conlleva el hacer un buen plan maestro en un magno proyecto, ¿no?
Efectivamente. Y ahora, ya que lo empiezan a vivir, ¿qué es lo que tú ves que empiezan como a identificar como los beneficios de tenerlo en el proceso? O sea, ¿cómo va
Claro, hay.
madurando un desarrollador conforme va conociendo, pues, cómo se planea un territorio?
No, hay muchísimos. Desde cuando empieza a ver solo su proyecto, por ejemplo, corre el riesgo de malinterpretar los retos actuales como la seguridad, ¿no? Y cuando ve solo su proyecto, construye bardas porque cree en su mente que las bardas son generadores de seguridad, cuando pueden ser generadores de crimen, violencia e inseguridad, ¿no? Al caminar a lo largo de una barda muy larga. Entonces, cuando estás fijándote solo en una partecita del todo, pues puedes tener muchos riesgos. En cambio, cuando empiezas a alejarte, haces zoom out y piensas en un plan maestro, empiezas, oye, no, me conviene darle vida a lo que está junto a la calle. Y a lo mejor sí hay una barda atrás, pero empiezas a ver otro tipo de problemáticas, que benefician el todo en vez de ver pequeñas cosas. Eso por darte un ejemplo. Pero pues preparas mejor el tipo de productos, los tiempos, cuándo tienes que llevar tipos de servicio, muchísimas cosas te trae el beneficio de verlo en la mente como un plan maestro a productos individuales que están uno junto a otro.
Y la narrativa también, ¿no? Porque en estos grandes equipos o equipos de empresas muy profesionales que se forman, entonces el arquitecto se beneficia de entender cómo la gente de marketing lo va a comunicar, el comunicador se beneficia de una visión que puede tener el arquitecto y así los comercializadores. Entonces se genera como una, pues obviamente una sinergia entre todo este equipo. Ahora bien, vamos a decir que ya terminó el plan maestro, ya se acabó el plan maestro, se entregó el libro que dice esta promesa. a la sociedad, a los usuarios, a los inversionistas, a todos. En tu experiencia, ¿qué sucede después del plan maestro? Porque decimos muchos consultores que la definición del plan maestro es que caduca el día que lo entregas, porque todo cambia, ¿no?
Sí.
Entonces, en tu experiencia, ¿qué pasa después del plan maestro, los primeros pasos, y qué retos encuentra el desarrollador cuando se encuentra con esta gran visión, receta, y pues muchas veces no sabe ni por dónde empezar?
Estoy de acuerdo. Y también corre todo tipo de riesgos. Pues bueno, el plan maestro, para que no caduque el día que abre, que es totalmente cierto, necesita ser muy flexible. O sea, el plan maestro en sí necesita tener flexibilidad para adaptarse a los tiempos. También tiene que tener algún tipo que el que conceptualizó o el equipo que conceptualizó el plan maestro deben de ser capaces de poner las primeras piedras. Porque también puedes, oye, yo te entrego algo que al final no es funcional o que no es irrealizable. Entonces, el primer equipo debe de poder ser capaz de poner el primer proyecto dentro de un plan maestro.
Claro, y si tú tuvieras que escoger, yo sé que nunca es así la vida, pero si tú tuvieras que escoger entre algo muy factible para que arranque el plan maestro, tengas flujo, y algo muy utópico para que se comunique a la sociedad lo que viene, ¿por qué camino te irías?
Me iría por tener un gran equipo que encuentre el balance, ¿no? Porque puedes tener los arquitectos muy utópicos, uh-huh. El financiero muy a rajatabla, decir, oye, no va a funcionar, los comercializadores que pueden tender a vender por vender, el constructor que le urge empezar de acuerdo a sus tiempos. Entonces, el ser capaz de confrontar todas estas... Por eso no veo muy factible en el medio inmobiliario, o que tenga muchos botones, la integración total vertical, sino más bien el que seas capaz de trabajar con diferentes arquitectos, diferentes estudios de mercado, para poder enriquecerte y poder llegar a este balance, que si no puedes correr el riesgo de crear algo muy utópico o algo muy práctico que no genera valor, y no genera valor en el tiempo, y no enriquece a la sociedad, y no ayuda a que la gente viva mejor.
Entonces, aquí estás hablando de tipos de liderazgo. ¿Qué ejemplo me puedes dar de, mira, esta persona lleva un liderazgo como que hay que voltear a ver porque es muy bueno? O si no es una persona específicamente, ¿qué características debe tener este desarrollador para liderear a estos equipos que muchas veces dicen cosas, como dices tú, contradictorias?
Exactamente. Pues he trabajado con arquitectos increíbles, con gente de estudio de mercado increíble, pues me ha tocado trabajar de todo, y sí, más bien te diría que no. Si alguno es muy cuadrado de mente, en cualquiera de los ámbitos, desde el comercializador, o el arquitecto, o el no sé, pues mejor no sumarlo al equipo. Debe tener la capacidad de dialogar, de platicar, de sumar la idea del otro, de perfeccionar la idea del otro. Y hasta el mismo desarrollador, o sea, si el desarrollador es muy testarudo, hijo, para nosotros que somos prestadores de servicios, a lo mejor pues vamos cambiando de cliente.
Exactamente.
Es broma, pues no pues ni tan broma, pero...
Lo entiendo. Bien, a los usuarios, a la gente que va a comprar o va a rentar un producto inmobiliario en una pieza arquitectónica que está anclada en un plan maestro, ¿qué les dirías? ¿Qué beneficios van a tener? ¿Qué retos van a tener?
¿Al usuario?
Al usuario.
No debería tener ningún reto, más bien debería compra en el que te esté solucionando tu estilo de vida o tus necesidades, y busca el lo que te va a ayudar a vivir e invertir mejor. No, yo no me iría a algo que al parecer tiene valor, pero que no me ayuda a vivir mejor o a invertir mejor, o no soluciona mis necesidades de vida.
Ok, y en ese sentido, los planes maestros que estás viendo en México, que se están desarrollando, ¿qué tendencia puedes ver en estos grandes planes maestros que comercializan, que conoces, etcétera? ¿Hacia dónde va la industria en relación a los planes maestros?
Por fortuna para nuestro país hay grandes planes maestros en diferentes ciudades que enriquecen muchísimo. En Cancún hay grandes planes maestros, en Guadalajara hay planes maestros que podrían ser mejores y aún así traen muchísimo valor. Y sigo viendo el que viven en su deste y no suman a la redonda.
Claro. ¿Qué características de planes maestros son las que más te gustan? Estos que dices, estos grandes planes maestros, ¿qué ofrecen?
El que son capaces de sumar diferentes giros de forma inteligente, ordenada, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, un plan maestro en el que hemos colaborado tú y yo en diferentes momentos, Capital Norte, tendrá muchas mejorías, pero es un proyecto que a lo largo de los años ha incorporado vivienda horizontal, luego vivienda vertical, luego la combinación, colegios. En el proyecto vecino hay un gran proyecto con campo de golf y cómo se unen y tienen pros y alguna contra que se pueden sumar el uno al otro, o sea, los beneficios de uno le benefician, o sea, cada uno se suma valor. Ahora viene un complejo médico, cada vez hay más fuentes de empleo en la zona, o sea, ha sido capaz de irse perfeccionando en el tiempo y de ir adquiriendo giros que le suman valor a la zona y a los que viven ahí y a proyectos vecinos.
En un proyecto de evangelización. Y de Capital Norte nos fuimos a Punto Sur.
A Punto Sur.
Donde los retos inconmensurables en Capital Norte, del huevo y la gallina, que pues no había gente, y cómo generabas una ciudad con comercio y caminable de la nada, se vio que era factible lograrlo en el sur, antes de siquiera saber cómo. Y esto me lleva a la pregunta del arrojo y la innovación. ¿Qué tanto arrojo y qué tanta innovación debe de aceptar el desarrollador inmobiliario? Recuerdo en Punto Sur, pues en una zona muy centrada en el automóvil, en un punto de partida que era básicamente street malls con paisaje, un paisaje de automovilístico, de planchas de estacionamiento, que la primera premisa fue no vas a ver ni un automóvil. Y bueno, en aquel tiempo fue como sacrilegio, ¿no? Y en cambio ahorita está desarrollado y efectivamente tú vas por Paseo Punto Sur y no hay ni un automóvil a la vista. Entonces, ¿cómo manejar cosas que aparentemente en el momento en que se plantean parecen infactibles, pero luego sí pueden llegar a hacerlo, y qué cuidados tener para no descarrilar el negocio?
Yo creo que esa apertura de mente, cuando nos tocó participar en Punto Sur, pues teníamos una idea que queríamos explorar, ¿no? Los que estaban buscando ese terreno, no sé, 5 de 6 querían hacer un centro comercial. Entonces dijimos, vamos a explorar por qué quieren hacer un centro comercial. Fuimos a una expo en Las Vegas a ver centros comerciales y nos encontramos que no había centros comerciales como los conocíamos, ¿no? De un Macy's y un Nordstrom de cada lado, cerrados, sino más bien había zonas de ciudades reconvertidas como Meatpacking District en New York o zonas de California creciendo imitando centritos de ciudad que en realidad no eran ciudades, pero el shopping mall prepandémico ya estaba en decadencia absoluta, ¿no?
Que tienes entonces, uno enfrente de Punto Sur.
Entonces, la capacidad de animarte a pensar diferente y cuáles son las tendencias. O sea, nosotros dijimos, pues la gente menciona mucho un centro comercial, un shopping mall, pero en realidad lo que estaban buscando era un centro de ciudad. O sea, en el sur de la ciudad de Guadalajara, para los que no lo conocen, pues hay dos grandes avenidas que a veces parecen freeways o a veces parecen estacionamientos. está medio mal hecho y solo tenían dos conexiones principales. Nosotros hicimos una tercera conexión que marca un 8 vial exactamente en el punto central del nacimiento de estas dos avenidas a que se intersectan 16 kilómetros después, ¿no? Uh-huh. Entonces, geográficamente era el centro y lo convertimos a que fuera vialmente también el centro. Y nos fuimos, Histori, con tu ayuda y la de otros muchos, nos fuimos a cómo el mundo occidental había nacido, en el que tenían sus plazas, en el mundo griego y en el mundo romano, que iban poniendo, pues, el mercado, las oficinas de gobierno, el comercio, en su momento también las basílicas, y nos fuimos a llevarle servicio a esta zona que crecía tan importante en la ciudad. Entonces nos preguntamos en verdad qué era lo que necesitaba la zona y no lo que creía la gente que en verdad se necesitaba. Y nos animamos a hacer algo muy loco y ahí estamos viendo los frutos. Y es un proyecto que, gracias ahí sí muchísimo a 3.14, ha sido capaz de ir recibiendo nuevos giros de forma ordenada en un mismo proyecto.
Claro, y ha sido muy exitoso financieramente Punto Sur, ¿no?
Parece que sí.
Hasta el momento.
Hasta el momento.
Claro.
Pero pues, lo más importante es muy exitoso comercialmente.
Ahora bien,
trae valor a la sociedad, a la zona, a Guadalajara.
Pues sí, es el punto de encuentro que no existía.
Genera, ¿verdad?, una economía.
Eso me lleva para terminar el tema de la sustentabilidad. Entonces, bueno, pues ya está claro que se está acabando el mundo, ya literalmente. Hay un cambio climático que estamos sufriendo a diario. Va a haber una escasez de agua dentro de poco tiempo globalmente, igual en México. ¿Qué visiones de sustentabilidad ambiental estás tú ahorita viendo como tendencias? Y también, pues, esto lleva de la mano, como tú sabes, quien más sufre en estos problemas ambientales son los niveles económicos más desfavorecidos, la población más frágil, y entonces genera también problemas pues sociales, ¿no? Entonces, y bueno, también inflaciones, crisis, pues también como que ya vivimos una permanente crisis económica. Entonces, ¿qué encuentras tú que están haciendo los desarrolladores de estos grandes escalas de territorio para encontrar la sociedad ambiental, la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad social y la sustentabilidad financiera al mismo tiempo?
La verdad es que creo que no estamos haciendo lo suficiente y deberíamos de hacer más, y también que no entendemos bien todos los niveles de la sustentabilidad. A veces pensamos inmediatamente en los árboles, que es importantísimo, el agua, que es importantísimo, pero hay otros muchos, como el moverte menos, claro, el transporte público, el sumar en una misma zona más giros para evitar desplazamientos innecesarios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos haciendo lo suficiente. Creo que no dimensionamos todas las áreas en las que podríamos ser más sustentables, y habría que primero hacer una conciencia de todas esas áreas, o sea, desde métodos constructivos, materiales de construcción, el tema de la energía, importantísimo, y más con el tema ideológico contrario que estamos viviendo en nuestro país. El tema, por supuesto, ecológico, lo digo ecológico, que es el que más nos viene a la mente, pero para mencionarlo, el tema del agua. El tema de la movilidad. El tema de la movilidad se menciona poco, pero también lo aprendí muchísimo de 3.14, en el que puede ser una de las principales soluciones. O sea, si mejoras la movilidad y la haces más sustentable, pública, puedes mejorar muchísimas cosas, ¿no? De cuánto debes de caminar a cada parada de camión, cómo uses transporte, a lo mejor la bicicleta, el patín que te lleva, el transporte público. Y bueno, también todo el mundo está en contra de los depas, pero en ciudades que como Guadalajara, Monterrey, Cancún, de cierta forma, la geocentrificación puede ser muy positiva si es de forma ordenada, más bien, ¿cómo la ordenamos para lograr ser más sustentables?
Sí, claro, la única ciudad sustentable es la ciudad densa, y la ciudad densa es la ciudad vertical, con edificios y departamentos. Y bueno,
pero la mente del consumidor, también el consumidor, no solo los desarrollos, el consumidor muchas veces no lo ve. O sea, falta también una conciencia de decir, si verticalizáramos y trajéramos servicios de forma ordenada, pues es gran parte de la solución para ser más sustentable.
Claro, es que es contraintuitivo. Uno piensa que al hacer más edificios va a haber más tráfico. Sin embargo, los edificios dan la sustentabilidad para financiar un transporte público que resuelve el tráfico. Es que es una solución. La
única, o de mejorar los servicios ya existentes en vez de crear nuevos servicios, etc.
Exactamente. Y esto me lleva entonces al tema que está hoy en boca de todos, que es la vivienda asequible. ¿Tú conoces algún caso en México de planes maestros que incluyen vivienda asequible como parte de esta visión, de esta idea de sustentabilidad, para que, digo, obviamente la vivienda asequible pues no puede pagar la misma tarifa de suelo?
O sea, pero para puede decir, es como explícalo con el ejemplo de en París, ¿no? Ese querías decir, de cómo te obligan ya a tener...
Es en Boston, en París, es en lugares, pues, no necesariamente de izquierda, también de lugares muy capitalistas, hay cuotas. Entonces, si tú vas a hacer, no sé, 1,000 departamentos, necesitas hacer 100 departamentos que tienen el precio controlado, ¿no? ¿Tú conoces en planes maestros en México ya algún tipo de producto que incluye estas visiones, aunque desgraciadamente todavía no las solicita, no las exige el sector público? ¿O conoces empresas ya muy enfocadas en vivienda asequible?
Yo creo que estamos un paso antes en el que cómo logramos construir y lograr vivienda digna, increíble, accesible. O sea, el problema es que no lo hemos logrado bien. Ahora ya la mezcla, pues, podría ser más fácil. O sea, tenemos que encontrar mejores métodos de construcción, mejores métodos de financiamiento. A veces pensamos que el tema de hipotecario en México está súper bien solucionado porque está estable, pero es un semi-monopolio que funciona semi-bien. O sea, decimos, wow, porque estamos en tasas entre el 9 y el 11.5 y todo. La verdad, no. Entonces, no está bien. Entonces, para lograr ese tipo de vivienda, creo que tenemos que primero solucionar mejores financiamientos, mejores métodos constructivos, mejores impuestos a la tierra, mejores formas de identificación para poderlo hacer. Lo que sí he visto en Cancún, vamos a dar dos ejemplos, el tema de Mayacobá y ahora el tema de Culcana, Tierra y Armonía, en el que se está logrando tener en un mismo desarrollo, sin la exigencia, un abanico muy grande de precio de la vivienda. Entonces, es un primer paso que se está logrando en nuestro país, que casualmente los dos están en la misma ciudad, pero creo que estamos en un problema antes al que tú mencionas, de en un mismo proyecto lograr en el que esa cuota de vivienda más económica, tenemos que solucionar otros antes.
Pero ya lo logras, o sea, no en un mismo objeto arquitectónico, pero en un mismo plan maestro ya tienes todo.
Pues tenemos esos dos casos que ya se han logrado.
Claro, efectivamente.
O que se están logrando cada vez mejor.
Así es. ¿Y empresas más enfocadas ya netamente en vivienda asequible?
Pues me gustaría decir que hay 20 increíbles en el país, etcétera, pero creo que estamos quedando a deber.
Estamos quedando a deber. Bueno, pues yo creo que esa es una frase muy buena para animar a todos los que nos escuchan, desarrolladores inmobiliarios, apasionados del diseño. Tenemos que movernos más porque estamos en deuda con la sociedad para dar esta vivienda un poco más asequible, pero siguiendo un camino que ya iniciamos de estos grandes planes maestros que benefician no solamente a los usuarios y a los desarrolladores, sino a toda la ciudad que los rodea. Muchas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias.